Tubas y Tubos, episodio 4. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea a la enseñanza e interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Hoy, episodio número 4 del martes 10 de septiembre de 2019, programa que estará dedicado a resolver vuestras preguntas. También hablaremos de aquellos métodos de iniciación que considero interesantes para los instrumentos de viento metal. Soy David Muñoz, profesor de tuba en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón y creador del blog davidtuba.com. Antes, y como siempre, quiero recordaros que en cursosdavidtuba.com podréis encontrar todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Este mes tenemos de disponible el 10º curso que estará dedicado al desarrollo de la digitación y la coordinación en los músicos de viento metal. Hoy publicamos la clase número 7 que estará dedicada a practicar las cromáticas articuladas. Ayer ya vimos el ejercicio fantástico de cromáticas de octava y la clase de mañana estará dedicada a las escalas mayores. Bueno, pues hoy es martes, ya estamos con el cuarto programa. Espero ya estar mucho más tranquilo que los programas de la semana pasada. Y como todos los martes, el programa de hoy está dedicado a responder las preguntas que voy recibiendo. Así que nada, vamos allá. La primera pregunta es de Pedro. Hola, mi nombre es Pedro, soy tubista amateur y te sigo desde hace bastante tiempo. La verdad es que es una pasada todo el valor que compartes en tu blog. Me acabo de comprar la tuba TU410, de la que tienes un análisis en tu blog, y quería preguntarte qué boquilla es la más adecuada para ese instrumento. Bueno, Pedro, muchísimas gracias a ti por tus palabras. La verdad es que me dan muchísimo ánimo para seguir adelante con mis proyectos. Sin duda, una pregunta muy interesante que además he recibido bastantes veces en los últimos meses. En mi opinión, la selección de una boquilla no debe basarse tanto en el tipo de instrumento en el que se va a utilizar, sino en el resultado sonoro que se quiere conseguir, sobre todo para un caso como el del músico amateur, ¿vale? La cosa cambia cuando hablamos ya de niveles superiores o profesionales, donde el abanico de posibilidades se amplía mucho, el tipo de instrumento, el repertorio, el registro, etc. Para tu caso, que eres un músico amateur, importa mucho más otros aspectos como son la comodidad y la sonoridad que se puede conseguir con una cantidad limitada de horas de práctica a la semana, ¿no? Imagino que es un poco tu situación. En mi opinión, el punto más importante para elegir una boquilla es la comodidad. Ya podemos tener una boquilla que sea la más cara y la más buena de todas, que si no nos sentimos cómodos tocando con ella, no vamos a querer utilizarla. Entonces, averiguar cuál es la boquilla más cómoda, pues es un proceso complicado porque el único camino es el de la prueba y el error. Es cierto que ya hay boquillas conocidas por su comodidad, como es la Helleber, que es la boquilla que yo utilizo, pero al final es algo muy personal, ¿vale? Entonces, lo primero es buscar la comodidad. Una vez encontrada una boquilla con la que nos sintamos cómodos, el siguiente paso es la sonoridad que queremos conseguir, ¿vale? Porque la boquilla sí que es verdad que influye en mayor o menor medida en la sonoridad, ¿no? Si queremos un sonido más oscuro, pues nos decantaremos por boquillas con forma de C, que la copa sea en forma de C. Esto ocurre porque la forma en C hace que ralentiza el aire y hace que el sonido sea oscuro. En cambio, si queremos un sonido algo más brillante y también con más proyección, pues tendremos una boquilla en forma de V o una boquilla en forma de embudo que hace que la velocidad del aire sea mayor y eso nos da un sonido más brillante, ¿vale? yo creo que en líneas generales es un poco los consejos que te daría a la hora de buscar una boquilla que se adecue primero a lo que queremos conseguir, ¿vale? La segunda pregunta es de Vicente. Hola, tengo una tuba Júpiter JCB476 y quiero adquirir una Yamaha 621 en Do. Soy una persona que tiene 56 años y aunque estoy en buena forma, la Júpiter pesa mucho para la calle. Así es, la Júpiter pesa mucho. Estoy en una agrupación y toco por la calle. ¿Crees que sería buena solución la Yamaha? ¿Cómo responde este instrumento en los conciertos? Mi nivel no pasa de tocar una banda, pero me defiendo. Muchas gracias por tu pregunta, Vicente. Me parece muy interesante. Sin duda pienso que la Yamaha 621 es una buena tuba para un tubista amateur como tú, ¿vale? Es una tuba pequeña, ¿vale? De 3/4, que es ideal para tocar en la calle y la cual vas a dominar rápidamente, ¿vale? Además que vas a poder aguantar procesiones y pasacalles sin problema. En cambio, la Júpiter es una tuba bastante más grande e incómoda para ese trabajo. Es más, si no me equivoco, este instrumento, la Júpiter JCB476, está diseñada para ser una tuba de concierto, no una tuba de pasacalle. Así que debe ser bastante incómoda tocar este instrumento por la calle, ¿vale? A la par que pesado. Es cierto que de cara a los conciertos, con la Yamaha vas a tener que poner más atención a nivel sonoro, ¿no? Ya que al tratarse de un modelo pequeño, de 3/4, tiene una campaña bastante más pequeña, pues se puede quedar un poco corta a nivel sonoro en algún momento. Pero bueno, para solucionar esta pequeña pega, te animo a que pongas el foco en respirar bien, realizando ejercicios de respiración, trabajar la boquilla alrededor de unos 10 minutos al día o 10 minutos justo antes de que empieces a tocar el instrumento, y también que realices ejercicios de técnica básica 20 minutos antes de comenzar un ensayo, ¿vale? Tienes un montón de propuestas, tanto en los cursos como en el blog, ¿vale? Yo creo que de esta forma te podrás asegurar que este instrumento tenga un gran sonido, ¿vale? Siguiente pregunta es para Javier. Mi hija está en primero de bombardino en el conservatorio y también en una banda, y queríamos comprarle un afinador. Hemos visto varios modelos de la marca Korg y otras, pero no sabemos cuál es mejor. ¿Cuál nos recomendarías? Bueno, una pregunta muy interesante, y es que este tema suele traer de cabeza a los padres y madres de los alumnos que empiezan a estudiar un instrumento musical. Yo recomiendo a nivel inicial y a nivel general la marca Korg. Son los más famosos y además son fiables. Y yo creo que son los más fáciles de entender. Evidentemente en el mercado hay otras muchas marcas, pero son afinadores y metrónomos bastante más complejos porque, bueno, poseen multitud de opciones. De afinadores Korg tenéis el CA30 y el CA50. Ambos son afinadores cromáticos que son los necesarios para un instrumento de viento metal. Y yo creo que son ideales para comenzar cualquier nivel. Bueno, yo son los que tengo en mi clase y son los que utilizo. También recomiendo comprar un metrónomo que de esta marca puede también ser el MA30 o el MA1. ¿Vale? El MA1 viene con algunas opciones más, pero es que son muy parecidos. Bueno, estos metrónomos y afinadores que os he comentado son los ideales y los que utilizamos a nivel profesional, así que para iniciarse los estudios musicales son perfectos. Bueno, hasta aquí las preguntas de hoy. Como siempre, os invito a que enviéis las vuestras a través del formulario de contacto en la web cursos.davidtuba.com. Para finalizar, os quiero hablar de varios métodos de iniciación instrumental que considero interesantes, ya que son los que yo uso durante los primeros años con mis alumnos de tuba y bombardino en el Conservatorio de Gijón, pero que también están diseñados para el resto de instrumentos de viento metal. Estos son: el primero es Essential Elements 2000. Este es uno de mis métodos de iniciación al instrumento favorito. Llevo muchos años utilizándolo con excelentes resultados, ya que es un método muy progresivo para alumnado que empieza de cero con el instrumento, a la par que divertido. Y esto último, de que sea divertido, para mí es de gran importancia. Es un método que está disponible para todos los instrumentos de viento madera, viento metal, percusión y también para cuerda, por lo que es ideal para tocar en agrupaciones, ya sean bandas, ya sean brass band, etc. Existen varios modelos y combina muy bien los ejercicios técnicos con canciones populares que sin duda llaman la atención mucho a los más pequeños. Además, viene con un CD que sirve como ayuda y orientación. Yo además utilizo este método de la siguiente forma y que me está dando un fantástico resultado. Y es que primero pongo la canción que vamos a interpretar y la cantamos leyendo las notas y a la vez hago que mis alumnos las digiten según cantan, ¿vale? Entonces estamos trabajando el ritmo, estamos trabajando la entonación, estamos trabajando también la digitación y luego lo volvemos a repetir y en esa segunda vez ya con la canción también, con el CD, lo tocan ellos, con lo cual he notado que el aprendizaje es muy rápido porque ya lo han escuchado, ya lo han practicado, ya lo tienen en su cerebro y luego solamente es tocarlo con el instrumento, así que es de gran ayuda. El siguiente método que utilizo es Brass School. Es un método de iniciación para instrumentos de viento, metal, de creación española, que también, bueno, pues utilizo por ser un buen complemento con Essential Elements. Su organización es muy buena, ya que está dividido en unidades y lecciones que hacen muy fácil seguir la progresión. Además, tiene consejos muy útiles para el alumno y sus familias sobre la importancia del estudio diario, la posición corporal, el trabajo con la boquilla y el uso del aire. También es un libro que está dividido por niveles. El primer libro corresponde al primer curso de elemental, el segundo a segundo y así sucesivamente. Y también tiene la posibilidad de descargar ciertas lecciones en formato audio con acompañamiento. La verdad que creo que es un libro bastante completo. Y el último que os quiero recomendar es un libro de Frank Erison. Su nombre en inglés es The Artistry of Fundamentals for Band. Y es una recomendación de Emilio González, actual profesor de tuba en el Conservatorio de Valladolid. Un saludo, Emilio, y muchas gracias por esta recomendación. Y se trata de un método que, como su propio nombre indica, trabaja los aspectos fundamentales para un músico que toca en una banda, por lo cual está enfocado a instrumentos de viento y percusión. El método contiene ejercicios de escalas, de arpegios, de intervalos, estudios rítmicos, de articulación y de desarrollo de la velocidad, siempre enfocados al trabajo grupal en una banda de música. Y creo que es un libro muy interesante porque además se puede trabajar en el aula y también se puede trabajar en equipo y en grupo, ya sean grupos pequeños como al principio de un ensayo para pues trabajar escalas, ¿no? Por ejemplo. Esto es todo por hoy. Espero que este programa os haya gustado. Muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox y Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. Gracias por todo vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Nos escuchamos el próximo jueves con un programa en el que estamos de celebración, ya que mi blog cumple 5 años. Así que os contaré cosas interesantes, como por ejemplo, por qué decidí crearlo, cuántas visitas tiene, cómo organizo mi calendario de publicaciones, etc. Así que nada, nos vemos el jueves. Que tengáis un feliz día.